nos encontramos con Dios, ¿cuál es nuestra reacción? Es una pregunta que tú y yo tenemos que hacernos, y es por eso que estamos hablando de esta serie, Yo vi al Señor. Porque al yo ver al Señor, algo poderoso ocurre. Estamos hablando acerca de la adoración como un estilo de vida. Es a cada momento. Sea lo que sea que estemos haciendo, estamos adorando a Dios. Me gustó cuando nos pusieron eso de que nos van a dar tapones para los oídos, para el campamento de hombres. ¿Alguien ya fue a ese campamento? Es glorioso estar en ese cuarto con otros cuatro osos. Y yo digo, si yo puedo escuchar eso y me asusto, imagínate la grandeza de mi Señor, ¿cómo será? Que precisamente vamos a hablar de eso en esta tarde. No te pierdas el campamento, no te pierdas las actividades que hacemos, porque son momentos de adorar al Señor. Porque la adoración no solo tiene que ver con el espacio este que tú y yo disfrutamos de las 12:15. La adoración tiene que ver con un estilo de vida y no tiene que ver tampoco con las capacidades o talentos que tengamos o no para la música. A veces decimos qué bonito canta esa persona, cómo adora al Señor. Es parte, pero no lo es todo. Adoración tiene que ver cuando el Señor llega a tu vida y comienza a llenar cada área, quiere llenarla un 100% de ti. Comienzas a cambiar cosas y esos cambios son los que van generando la adoración. Eso es adorar al Señor. Recuerda que adoramos a nuestro Padre Celestial por todo lo que Él ha hecho. ¿Alguien ha sido bendecido por su Dios? ¿Ha sido bendecido por tu Dios? Lo adoramos por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero la adoración trasciende aún eso. Lo adoramos no solo por lo que nos da, lo adoramos por quién Él es. Y eso es lo que estamos viendo en Isaías. La adoración, debemos recordar que es una palabra que describe quién es Dios para nosotros. Y si nosotros hiciéramos una encuesta en este día, ¿quién es Dios para ti? Todos tendríamos diferentes respuestas de quién es Dios para mí. Pero recuerda una cosa, Él es el Dios que es tan grande que hay facetas que todavía no conocemos de Él. Siempre vamos caminando en esta vida hasta que Él nos llame a su presencia, conociendo quién es nuestro Dios. La adoración es un verbo. La adoración implica acción. La adoración no es algo necesariamente pasivo, implica cambios. Pero continuemos en Isaías. Isaías 6, versículo 1 al 3 fue lo que estudiamos la semana pasada. Hoy vamos a avanzar un poco más porque cuando vamos a comer un buen plato de carne con hueso, sabemos que todavía hay más carne dentro del huesito. ¿No te ha pasado? Algunos limpiamos los huesos bastante bien. Dice que todavía tiene un pedacito más. Este capítulo de Isaías 6 marca tremendamente un camino de adoración. Hoy hablaremos de la respuesta de Isaías a la grandeza de Dios. El domingo pasado hablamos de la grandeza. Hoy hablaremos de la respuesta que Isaías tuvo con su vida al ver esta grandeza. Por eso el título se llama Mi respuesta a la grandeza de Dios. Mi respuesta a la grandeza de Dios. Cuando llegamos a este lugar, el auditorio este tiene un nombre muy específico. Nosotros le llamamos el Worship Center. El Worship Center. Alguno cuando llega por primera vez vaya al Worship Center. ¿Y dónde queda eso? Por eso hemos puesto ahí unas tienditas rojas que te están ubicando en el parqueo. Gracias a los que se están asoleando con esos carritos para atender a toda nuestra gente que viene por primera vez. Te lo agradecemos. Te traen al Worship Center, si no sabías. En español sería el lugar o el centro de adoración. Ahora, ¿por qué no le pusimos simplemente el auditorio o el cuarto grandote? Vamos al cuarto grandote. O váyase al auditorio. Porque hay una gran diferencia. En un auditorio uno se sienta y escucha. Pero en un worship center, en un centro de adoración, sucede algo glorioso. La presencia del Señor está ahí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dándole a Él worship. Le estamos dando adoración. Esa es la diferencia con este lugar. Aquí estamos adorando a Jesucristo. Es más que un auditorio, porque no se trata de las cuatro paredes, no se trata del color de las sillas, no se trata de las bocinas que tenemos, se trata de lo que ocurre cuando tú y yo llegamos a las 12:15 a este lugar. Worship Center. Es algo que marca lo que la iglesia de Jesucristo está haciendo. E Isaías 6 lo marca bien. Vamos a leer, vamos a regresar al versículo 1 para retomar lo que hablamos la semana pasada. Dice Isaías 6:1 en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor, dice Isaías, sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí, estoy condenado, porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Acompáñame a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos, Señor, que tú tienes algo preparado para enseñarnos en este día. Así como Isaías, Padre, pudo verte con toda tu grandeza, con toda tu majestad, nosotros también anhelamos verte, nosotros tus hijos, en todo tu esplendor, en toda tu gloria, sabiendo que eso, Señor, ocasionará algo hermoso dentro de nosotros. Gracias, Jesús, nuestra razón de adoración. Gracias, Espíritu Santo, por obrar en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. La semana pasada hicimos una pregunta en este pasaje: ¿quién es Dios para ti? Pero ahora, ¿sabes qué? Que ya vimos la grandeza de Dios. Yo te mostré unas fotografías, las cataratas del Niágara. Te mostré el sol, cómo el sol estaba comparado con la tierra. Te mostré el universo, y Dios es más grande que todo eso. Ese Dios tan grande que sostiene todo bajo su voluntad, también puede sostener nuestra vida. Ya vimos quién es Dios para nosotros. La pregunta de este día va a cambiar un poquito. Es cuando tú estás delante de la presencia de este Dios tan grande, ¿cuál es tu respuesta ante esa grandeza? ¿Cuál es mi respuesta ante esa grandeza que hemos aprendido a la luz de la Biblia? Vi al Señor, dice Isaías, y no lo vi nada más así de reojo, lo vi en una forma que nos habla nuestro corazón. Lo vi sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto, fíjate que solo el borde de su manto llenaba el templo. Así de grande nuestro Dios. Ese es el Dios que Isaías vio. Y luego no solo vio eso, vio a serafines. Los serafines, estos seres creados que decían una frase importante: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Es interesante ese título: el Señor de los ejércitos celestiales. Y es que yo te quiero decir una frase en esta tarde. Fíjate, cuando decimos que la adoración es algo poderoso, no es por la adoración en sí, es por la persona a la cual tú y yo estamos adorando. Lo poderoso no es la adoración. Nosotros no adoramos la adoración. Qué tiempo tan hermoso, como lloré. ¡Qué tiempo tan lindo! Sentí el abrazo. Todo eso está perfecto. Pero recuerda una cosita. Lo poderoso de la adoración no está en la adoración en sí, sino a quién estamos adorando. Cuando la Biblia dice el Señor de los ejércitos celestiales, nos está diciendo una cosa, mis amigos, que en esta vida vamos a librar batallas que no las vamos a ganar nunca en nuestras propias fuerzas. Déjate lo repito. En esta vida vamos a enfrentar batallas que no se van a ganar nunca con nuestra prudencia y nuestra sabiduría. Necesitamos una ayuda extra, necesitamos una ayuda del cielo. ¿Alguien necesita la ayuda celestial? ¿Sabes a quién estamos adorando? Al Señor de los ejércitos celestiales. Por eso decimos que cuando adoramos a este personaje, a este Señor que es tan grande que los cielos no pueden contenerlo, ya no podemos llamarle simplemente Señor. El título trasciende. Es el Señor que mueve unos ejércitos muy importantes que tú necesitas en tu vida. Oramos por nuestros hijos. Oramos por protección. Y aún a pesar de que la iglesia está orando, como decía el pastor Jan, el día de ayer volvió a ocurrir una tragedia similar. Y alguien podrá decir, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el problema? El problema siempre ha estado ahí. Desde que el hombre y la mujer, la naturaleza humana, ¿sabes qué? No reconocemos a Dios como el centro de nuestra vida. Las cosas comienzan a ir en una dirección diferente. Y a nosotros como el pueblo de Cristo, lo que nos queda, que al final lo que nos queda es lo más importante, es adorarle a Él, sabiendo que la adoración marcará la diferencia. Porque Dios quiere traer protección a tu vida, pero no olvides, Él no es el Dios de que vemos cada domingo. Él es el Dios de los ejércitos celestiales. Y te aseguro una cosa, ¿alguien alguna vez aquí ha estado en el ejército? ¿Nadie? Allá atrás tenemos a alguien. ¿A qué horas los levantan? ¿O los levantaban? Porque ya no estamos ahí, ¿verdad? Ahí a la hora que se les antojara, ¿sí o no? Te duermas, soldadito, que todo va a estar bien acá. No, están en una preparación tan intensa que tienen que estar listos para cualquier emergencia. Hay un ejército celestial esperando a que tú adores al Señor, a Jesucristo. Pero nuestra falta de adoración, fíjate, Isaías nos lo está enseñando. A veces no permite que los milagros lleguen a nosotros. Las batallas que estamos librando, a veces nosotros mismos decidimos librarlas en nuestras propias fuerzas. Yo puedo con esto. Yo no necesito de Dios. Déjame decirte algo en esta tarde. Todos tenemos una necesidad, un vacío que solo Dios puede llenar. Pero no es solamente ese título, es el Señor de los ejércitos celestiales. Cada lunes que te levantes, comienza a adorar al Dios de los ejércitos celestiales, sabiendo que Él va a movilizar todas sus tropas para hacer que algo ocurra en tu vida. Alguien diga amén a eso, por favor. Porque la oración puede mucho. Y adoración también tiene que ver con la oración. Pero continuemos viendo el versículo. Cuando dice el Salmo 121, 1 y 2, dice: alzaré mis ojos a los montes. Y el salmista se hace la pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Esto me suena a aquel personaje que decía: y ahora. Bien te la sabes, ¿verdad? Es algo así como el salmo. Y salía yo. Y el que salía yo era una cosita tan chiquita. Vestido de rojo con antenitas. ¿De qué eran? De vinil. Con un chipote chillón. ¿Te acuerdas o no? Y cuando se tomaba la píldora, esta la pastillita, la chiquitolina, más chiquito todavía. Y ese es el que salía yo. Ahora fíjate, cuando el salmista dice: ahora, ¿quién podrá defendernos? Que él lo dijo de forma diferente. ¿De dónde vendrá mi socorro? Aquí no salió el chapulín. Aquí lo que dice el salmista diciendo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora, no solo los creó, también Él los gobierna. Cuando la Biblia nos dice el Señor de los ejércitos celestiales, te está diciendo: el Dios al cual tú y yo adoramos es un Dios muy grande. Y no solo es grande, es poderoso y puede ganar batallas. ¿Qué batallas estás librando tú solo? ¿Por qué no adoras al Señor? Ese es el principio para ganar las batallas. No estés buscando la solución en lugares donde nadie te va a poder ayudar. ni el chapulín colorado, por mucho que te lo haya dicho muchas veces. Solo Dios puede darte la victoria a lo que tú estás viviendo. Toda la tierra está llena de su gloria, decían los serafines. A través de la adoración podemos ver, fíjate, que Él está llenando no solo la tierra, Él quiere llenar tu vida también. A través de la adoración nosotros podemos traer a nuestra vida la presencia del Señor y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero luego el versículo continúa en el versículo 4 y dice: sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Imagínate el ruido que había en ese lugar. ¿Alguna vez has escuchado a alguien gritar que los cimientos se muevan? Probablemente a una mamá cuando está corrigiendo a sus hijos chiquitos, ¿verdad? ¡Venga para acá! ¡Ay, cómo grita esta señora!, ¿verdad? ¡Qué fuerte! ¿Cómo hablan de fuerte? Ahora, el ruido que había en este lugar no se compara a nada de eso. Los cimientos serán movidos. Yo te quiero que mires esta foto, fíjate. Un 29 de septiembre del año 2014, durante un partido contra los New England Patriots, los aficionados de los Chiefs de Kansas City lograron 142.2 decibeles en su estadio. Eso es más fuerte que una cubierta de un portaaviones o un concierto de rock, decía el artículo. El libro Guinness Record dice que ninguna multitud deportiva en el mundo grita más fuerte que los aficionados de los Kansas City en su estadio. Y me gustó esta foto porque ahí había un adorador, no era un adorador, ¿verdad? Pero había alguien diciéndole: más fuerte, súbele a los decibeles. Pero ya estamos gritando fuerte, más fuerte. Y si no lo escuchabas, le puso una flechita para que todo mundo entendiera lo que estaba pasando en ese lugar. ¿Alguien ha ido a un lugar ruidoso alguna vez? Y uno dice: ay, había demasiado ruido. Imagínate lo que estaba viendo Isaías, que dice que las voces de estos serafines, al decir santo, 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 es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Y qué pasaba en ese lugar? Se movía. Ahora, ¿cuál es el punto acá? No estamos hablando de que vamos a llenar este auditorio de ruido. No vamos en esa línea. Lo que estamos hablando es que cuando tú y yo adoramos al Señor, su Espíritu Santo llega a nuestra vida y comienza a sacudir algo dentro de nosotros. Porque la adoración no se trata nada más de una estética, o si estoy entonado en una melodía, o de si el instrumento está tocando bien. La adoración tiene que ver con algo poderoso que ocurre. Se sacuden cosas en nosotros. Dios transforma dentro de ti algo que tú no has podido transformar. ¿Cuántos esposos aquí hemos hecho promesas de cambiar? Solo el pastor hace esas promesas, ¿verdad? Ayúdame, ayúdame. ¿Las hemos cambiado? Pues le echamos ganas, ¿verdad? Y luego se nos olvida, porque somos hombres, ya a veces nos olvida todo. Hay cosas que nunca vas a poder cambiar por ti mismo, pero cuando adoras al Maestro, algo comienza a ocurrir aquí adentro. Por eso la adoración no tiene que ver nada más con música. La adoración tiene que ver con los cambios que ocurren en cada uno de nosotros como personas, en que nos convertimos en una persona diferente. Y la gente allá afuera se pregunta: ¿qué está pasando dentro de ti? Y uno puede decir, más allá de estar yendo a Champion Forest Jersey Villas, dice: estoy adorando al Señor de los ejércitos celestiales. Y esa adoración está trayendo a mí una conciencia de entender de que hay cosas que cambiar. Probablemente tú tienes cosas que cambiar. Tu matrimonio no va a funcionar a menos de que las cambies. Déjame decirte algo. Le has intentado una y otra vez. Prueba con la adoración. Cuando tú adoras a Dios, estamos llegando a lo que Isaías nos quiere llevar. Fíjate. Algo comienza a sacudirse dentro de ti. Dios cambia tu vida. Dios coloca cosas nuevas en tu vida que tú no esperabas el recibirla. Eso es la adoración. Eso es lo que ocurre cuando adoramos, cuando su presencia llega y llena por completo, no solo el templo, el borde del manto del Señor llenaba el templo, pero Dios hoy en día no solo quiere llenar un templo físico, Él quiere llenar tu vida. Él quiere llenar la vida de tus hijos. Él quiere llenar el rumbo y el futuro que te espera, pero necesitas adorarle. Ahora, en la Biblia encontramos expresiones de la adoración, y yo quiero nada más que vamos a proyectarlo aquí en la pantalla, ¿verdad? Porque le puedes tomar una foto, no tengo tiempo para entrar en detalle porque son demasiados, pero estas son diferentes expresiones de la adoración que encontramos en la Biblia ante la grandeza de Dios. Por ejemplo, encontramos el postrarse delante de Dios. En Hechos 9, 1 al 5, Pablo, ante la grandeza de su Señor, lo que hizo fue postrarse. En Nehemías 8, 5, 6 y Apocalipsis 7, 9, 10, vemos a Esdras de pie, con sus manos levantadas. ¿Por qué? Porque estaba delante de la grandeza del Señor. Y luego ocurre una acción diferente. Él se postró. Todo lo que te estoy mostrando aquí fueron personas que cuando tuvieron la grandeza de su Dios enfrente, hicieron algo de forma expresiva. Tenemos también en Primera de Crónicas 15, 29 y el Salmo 149 a David danzando, una expresión diferente de adoración. Segunda de Crónicas 6, 13, Efesios 3, 14. En Segunda de Crónicas, Salomón puesto de rodillas, al igual que Pablo en Efesios. En Isaías vemos también el aplaudir como una forma de adoración. Interesante que en Apocalipsis 4, 2 al 4, los ancianos estaban sentados viendo la majestad de su Dios. Vemos el levantar las manos en el Salmo y cantando también con nuestro canto podemos adorar al Señor. Hablando y proclamando también en el Salmo 105, 2. Y también hay una forma de adoración que vemos en Habacuc 2:20, que es en silencio. ¿Por qué te muestro todo eso? Primero, para que te lo puedas llevar a casa y analizas todos esos versículos. Es enriquecedor ver cómo personas frente a la grandeza de Dios tuvieron una expresión diferente. ¿Por qué te hablo de todas las expresiones? Por una cosa, ocurre un problema en la adoración. Ocurre un problema en la adoración y no es la misma cuando nuestro principal enfoque de la adoración no es Dios, sino una forma de adorar. Déjate lo repito. El problema a veces con la adoración es que nos enfocamos más en la forma de la expresión que en quién es Dios. Esto, cuando yo vi todo esto, me liberó de tal manera, porque eso quiere decir que no todo mundo va a expresar su adoración de la misma manera, pero sí todos vamos a adorar al Señor de alguna manera. Si me vas siguiendo, ¿cuál es tu forma de adorar a Dios? Tú lo sabrás, pero no adores la forma. El secreto no está en si levantamos las manos o no. A mí me gusta levantar mis manos simplemente porque le puedo decir al Señor, ¿sabes qué? A ti te estoy entregando toda la gloria y el honor. Este soy yo. Pero ¿cuál es tu manera de adorar al Señor? Algo tiene que ocurrir dentro de ti que te lleva a adorar al Señor. Isaías 6:5 dice, entonces dije. Después de ver toda esta lista, fíjate la respuesta de Isaías. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy, ¿qué? Di conmigo, un pecador. ¿Hay algún pecador en esta mañana? No levantes la mano, gracias por levantarla, ¿verdad? Te lo dije muy tarde. Isaías, viendo al rey, dice, soy pecador, tengo labios impuros y no solo eso, también vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Su expresión ante la grandeza de Dios no fue ninguna de la lista que pusimos ahí. Interesante que su primer paso para llegar a la adoración fue una confesión de su realidad, de saber quién era. Es que tenemos que hablar de adoración del punto. El reconocer y confesar mi condición me lleva a la adoración. El reconocer y confesar mi condición me lleva a la adoración. Cuando Isaías nos dice, vi al Señor, ahí comienza algo importante para él. Lo primero que él hizo no fue postrarse. Lo primero que él hizo no fue levantar las manos. Lo primero que él hizo no fue ninguna de las otras expresiones que vimos. Lo primero que él hizo fue decir quién era realmente él. Soy un pecador necesitado del Señor. Ese es el camino para llegar a la adoración, porque no podemos adorar a un Dios con el cual nosotros estamos compitiendo por el lugar del trono. No sé si me entendiste eso. Para reconocer que Él está en el trono, yo tengo que bajarme del trono de mi vida primero y reconocer que sin Dios no soy nada. Cuando uno vive los momentos más gloriosos de su vida, uno está en el trono, dice todo va bien, el negocio va bien, la economía va bien, pero llega momentos en la vida en el cual todo eso muchas veces se va. ¿Y qué quedó? Lo mismo que siempre hubo, un pecador necesitado de su Señor. Isaías, uno de los profetas que nosotros vemos más usados por Dios, él podía haber dicho, no, espérense, que yo esto yo me lo merecía, yo sirvo al Señor, lo menos que esperaba era verlo sentado en su trono. No, lo primero que él dice, ay de mí, todo esto se acabó, porque tal es la grandeza de mi Dios que solo nos queda reconocer algo, que somos personas necesitadas de Él. Tuve la bendición de estudiar en Durango, México. Ahí conocí a mi japonesa. Y uno de los pastores que teníamos allá en Durango, México, era un pastor americano, era misionero allá en Durango, México. Y hablaba su español así como algunos de nuestros hermanos americanos, ¿verdad? Y nos, Dios te bendiga, decía, y toda la cosa. Y de pronto nosotros, los estudiantes de la escuela, comenzábamos a exigir nuestros derechos porque pagábamos colegiatura. Nosotros ya no queremos más huevos revueltos. Queremos bistec. Ya no queremos, ¿verdad? Porque nosotros merecemos algo mejor. Yo soy un hijo de Dios y a mí no me vengan con cualquier cosa. Yo merezco muchas cosas buenas. Y él decía, ¿verdad? Decía, yo les voy a decir a todos ustedes lo que ustedes merecen. Ustedes merecen la muerte. Y nosotros nos quedamos, ¿qué quiere decir este pastor americano? Se iba a la Biblia y decía, tú puedes exigir todo lo que tú quieras en esta vida, pero tú ibas a un destino eterno separado de Dios y esa es la muerte eterna. Pero gracias a Cristo Jesús, escúchame bien esta frase, gracias a Cristo Jesús, no es gracias a tus padres. Honramos a nuestros padres, pero ellos no tienen la capacidad que tiene nuestro Señor. No es gracias a tu inteligencia, no es gracias al lugar donde vives, no es gracias, es gracias a una sola persona y su nombre es Cristo Jesús, el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso es que le adoramos a Él. Pero cuando vemos a Dios, no podemos entrar diciendo, ya llegó el adorador número uno, Señor. Prepárate, porque ahora sí vas a escuchar mi voz. Toda la tierra calle frente a mi voz. No, Isaías nos dice, cuando llegué delante del Señor, dije, todo se ha acabado para mí, porque soy impuro. Probablemente tú has llegado en esta tarde y déjame decirte algo. El ser cristiano no se trata de venir los domingos a la iglesia. El ser cristiano se trata de humillarnos delante del Señor y decirle, Señor, sin ti yo no soy nada. Me gusta mucho Champion Forest, porque tenemos todo tipo de gente de toda nacionalidad. Próximo domingo no te pierdas las fajitas, ¿verdad? Pero no solo nacionalidades, tenemos gente de diferentes negocios alcanzando con el evangelio a sectores que no todos podemos llegar, pero llegamos todo a este lugar y aquí todos somos un solo cuerpo. Y la cabeza es una sola, es Jesucristo. Aquí no hay títulos. Es más, aquí no hay pasado. Aquí solo hay algo poderoso y es la sangre del Cordero bañándonos a cada uno de nosotros. Isaías nos enseñó que para adorar al Rey de Reyes, Uno nunca puede llegar con una postura de presunción, de exigencias. Uno puede llegar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando estamos hablando eso, sabes que estamos adorando al Señor de los ejércitos celestiales, y Él viene y comienza a moverse en medio nuestro. Eso es adorar al Señor. Entonces Isaías dice, después de haber visto todo eso, dice: sin embargo, a pesar de mi inmundicia, he visto al Rey, he visto al Señor de los ejércitos celestiales. Esto es tremendo, ya que luego ocurre en el versículo 6. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él, con el carbón, tocó mis labios y dijo: ¿Ves? Este carbón te ha tocado los labios. Un carbón que purificó la vida de Isaías. Por eso, último punto de esta tarde: cuando hablamos de vía al Señor, cuando hablamos de mi respuesta, debemos entender la siguiente fórmula: su grandeza más mi confesión de pecador ocurre o ocasiona mi transformación. Su grandeza más mi confesión tiene un fruto poderoso que no puede ser fingido. Tiene que ser real. Es mi transformación. El miércoles que estamos hablando de la serie de redimidos, Manuel nos está llevando por el libro de Ruth. Esta es la tercera semana y estamos encontrando cada riqueza. Fíjate, él tocó un versículo que yo quiero terminar este tiempo diciéndotelo. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, nos están hablando a ti y a mí. Invocamos el nombre del Señor. Amén. A ti y no, a mí nos están diciendo: si se humillare, oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren ¿de qué? De sus malos caminos. Entonces yo oiré. ¿Desde dónde? Oh, ya hablamos de ese Dios grande que tenemos. Fíjate lo que está pasando acá. Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Probablemente tu vida necesita ser sanada. Probablemente tú necesitas el perdón de Dios. Pero hay algo antes que necesitamos hacer. Hay personas acá que hemos estado orando por peticiones específicas a Dios, y pasan los años y a veces esas peticiones no llegan. ¿Será que tenemos que analizar el proceso al inicio que dice: si se humillare mi pueblo? Y luego dice otra parte que a veces nos cuesta un poquito: y orare. Y luego continúa diciendo: buscaren ¿el qué? ¿Buscaren a quién? ¿Dónde estás buscando la respuesta a tu vacío? ¿Dónde estás buscando la purificación de tu vida? Solo hay un lugar: el rostro de nuestro Señor. Y luego dice: y se convirtieren. ¿A quién le toca esta parte? ¿A quién le toca esta parte? Señor, quítame esta cosa mala que tengo. Y Dios dice: no, chiquito. Primero usted se humilla. Luego usted ora. Hay un proceso. Luego usted busca mi rostro. Y luego le da un giro a su vida y comienza a caminar rectamente por donde la Biblia nos enseña. Entonces, ay, cómo me gusta la palabra entonces. Te estoy leyendo el versículo, no te enojes conmigo. Entonces, yo, ¿quién es yo? No, no me lo digas así nada más. Tratamos todo un mensaje diciendo la grandeza de Dios. ¿Quién es yo? ¿Qué más es yo? El Señor de los ejércitos. ¿Quién más es Dios? El Dios que sostiene todo, que ni el espacio lo contiene. Ese Dios, entonces, desde su trono, fíjate qué es lo que hace. Entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este es el camino para adorar a Dios a través de tu vida. Este es el camino para adorar a Dios a través de tu familia. Este es el camino para adorar a Dios a través de tu relación matrimonial. Este es el camino para adorar a Dios a través de tu negocio. ¿Ya planeaste bien todo? Sí. Ahora regresa al principio de la oración. Humíllate delante de Él y dile: Señor, no se trata del negocio en sí. Se trata de que yo reconozco tu grandeza. Y delante de tu grandeza no hay negocio que valga. Simplemente reconozco que soy pecador y necesito tu perdón y que me liberes de la culpa. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿Ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora, dice la palabra, después de que Dios te ha purificado, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados han sido perdonados. En esta vida, Dios nos creó con un propósito, para que le adoremos, entendiendo que la adoración no es solamente cantar. Adoración tiene que ver cuando ves su grandeza, confiesas quién eres, y eso lleva a la transformación de tu vida. Las palabras son baratas cuando no van acompañadas de cambios. Lo hablamos en los matrimonios, pero también se aplica para la relación con Dios. El adorar a Dios no tiene que ver ni siquiera con venir a la iglesia. Tiene que ver con que allá afuera tú reconoces al Señor sobre todas las cosas, en cada área de tu vida. Lo enseñas a tus hijos, les enseñas a ellos a adorar al Señor de los ejércitos celestiales. Porque ellos no van a aprender a adorar al Señor en una iglesia. Ellos van a aprender a adorar al Señor cuando ven a sus padres humillados delante de Dios, diciéndoles: Padre amado, sin ti esto no va a funcionar.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.